Ajusco Radio, en conjunto con Revuelta Radio, presenta cobertura especial, presentación del libro A 10 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. Militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario. Desde el Centro Universitario Cultural, Ciudad de México. Esto es la www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia. Comenzamos. Ajusco Radio, construyendo la resistencia, y en esta ocasión en colaboración con Revuelta Radio, pues de esta forma damos la bienvenida a todas y todos ustedes. Una cobertura más en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. En este momento, atrás del micrófono, Adolfo Ortiz, mejor conocido como mismísimo el Adolfo, les agradece por su atención. Y pues en esta ocasión, haciendo mancuerna con Revuelta Radio, Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás, y Revuelta Radio, la radio de Comité Cerezo México, estamos aquí presentes para darle cobertura a este muy importante evento. Hoy, 25 de mayo de 2017, se cumplen 10 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Alberto Gabriel Cruz. Entonces, la gente del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo ha realizado un libro para conmemorar esta importante fecha. Así sale ya a la luz el libro A 10 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. Nos encontramos en directo desde el Centro Universitario Cultural, aquí muy cerquita, literalmente pegados a la ciudad universitaria en esta Ciudad de México. Ya se encuentran aquí todos los panelistas. Se tratará, por supuesto, de una compañera del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Nadine Reyes, del Comité de Hasta Encontrarlos, Francisco Cerezo, de Comité Cerezo México, y el antropólogo, el doctor Gilberto López y Rivas. Ya está justo en la mesa, este evento ya está comenzando. Disculpen ustedes por continuar con la palabra, pero ya es momento de mandar el micrófono a la mesa. Continuamos, les invitamos a que se queden. Esto es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Hoy, la presentación del libro A 10 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. Tiene la palabra ya el doctor Gilberto López y Rivas.
A Nadine, a Margarita, a la compañera de Edmundo, que pues no han parado durante estos 10 años, desde que se integró la comisión de mediación, que conocimos a Nadine y a Margarita. Ellas en particular han estado siempre en la actividad permanente, en la lucha, realmente que el compañero, los compañeros desaparecidos, donde quiera que estén, están muy orgullosos de esta familia que nunca los ha olvidado, que nunca los ha dejado. También hacer un reconocimiento a las organizaciones que han reconocido a sus militantes. Yo participé hace 1000 años en una organización, tenía unos estatutos, Corriente Socialista, por allá anda un compañero que también participó, y en esos estatutos había una parte del reglamento que decía del del derecho que tenía el militante a ser defendido por su organización. Es decir, creo que en este sentido, el que una organización político-militar reconozca la militancia de dos compañeros suyos y que solicite a la sociedad civil, como lo hizo el EPR, la participación para la búsqueda de sus dos militantes, fue un acto de congruencia política que pocas veces vemos. Estamos acostumbrados aún en el campo de la izquierda a una política que nosotros llamábamos de limón exprimido, que una vez que te usan, se tira a la basura. O sea, muchas organizaciones en que los militantes tienen todas las obligaciones y ningún derecho, mucho menos el derecho a ser defendido en caso de represión. Por eso es que me congratulo que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que el EPR, que los familiares, 10 años después, sigan en la misma, sigan ahí, en la trinchera, sigan en la actividad, sigan haciendo cuanto trámite se ha hecho, cuanta movilización se ha hecho, cuánta gira se ha hecho, cuánta escrito, cuántos eventos, cuántas persecuciones, cuántas fotografías, cuántas entrevistas del CISEN o de la sección segunda, y ahí están. Entonces, yo creo que hay que reconocerlo. O sea, estarán orgullosos estos dos compañeros de tener estos familiares y estas organizaciones que los han defendido y que los han reconocido. El libro compila materiales de muy distintos tipos, o sea, que tocan o tratan, primero que nada, en hacer algunas consideraciones teóricas sobre lo que es la desaparición forzada y el papel que juega en lo que se llama terrorismo de Estado. Una tesis en la que yo coincido plenamente, yo creo que sí estamos ante lo que es un terrorismo de Estado. Yo he defendido el concepto de terrorismo de Estado, incluso en un librito que todos ustedes pueden bajar de Rebelión, que se llama Estudiando la Contrainsurgencia de Estados Unidos, Manuales, Mentalidades y Uso de la Antropología. Ahí yo sostengo la tesis de que estamos viviendo un terrorismo global de Estado, porque Estados Unidos, con su vasto poder militar, con su organización planetaria, se toma el derecho de ser el policía del mundo, y ellos han organizado a nivel global lo que se define incluso por sus propios medios, como por ejemplo el FBI, o como terrorismo. O sea, el hecho de que la Agencia Central de Inteligencia realice operaciones clandestinas en todos los países del mundo, el hecho de que hay 132 países donde las fuerzas especiales de los Estados Unidos llevan a cabo operaciones militares, 132 países, que obviamente incluye el nuestro y que incluye países que están en una candente situación política, como el caso de Venezuela, en donde están haciendo operaciones de las que ellos estudian en sus manuales, ¿no? Cazar, matar es una de ellas. O sea, y describen en estos manuales con toda pulcritud, digámoslo así, sarcásticamente hablando, lo que le toca al equipo de que vigila y el equipo que asesina, y lo dice así: cazar, matar. Entonces, cuando vemos que pues el presidente Obama dobló el número de países de fuerzas con operaciones de fuerzas especiales, y que Trump seguramente pues emulará lo que hicieron sus antecesores en cuanto a la presencia militar, cuando vemos este vasto operativo de vigilancia cósmica sobre las comunicaciones, en donde cada uno de nosotros está identificado en el ordenador que use, en la computadora que use. Basta que ponga, por ejemplo, o compre un boleto de avión para una ciudad, Tijuana, y van a aparecer los hoteles inmediatamente de Tijuana. ¿Por qué? Porque las corporaciones capitalistas lo tienen a uno ubicado. Y de esta manera, si una agencia de viajes lo ubica a uno, ¿qué será lo que es? Pues los aparatos clandestinos del imperialismo y de los estados de terrorismo de estado locales, que gastan enormes sumas de dinero en el monitoreo de nuestras llamadas telefónicas, de los usos de nuestras computadoras, de las llamadas que hacemos. Y cada uno de estos teléfonos sirve como micrófonos, estén apagados o no, estén con la pila o no. De tal manera que este vasto mundo de vigilancia universal está destinado precisamente para evitar lo que en este libro se expone: la movilización, la resistencia, la revolución. Por eso esta red de contrainsurgencia planetaria que emplea antropólogos, que emplea geógrafos, que emplea psicólogos, y que pues tiene literalmente millones de personas trabajando para ellos. Hay, por ejemplo, en esta Secretaría de la Madre Patria, como le llamen en inglés, pues ahí hay más de 500,000 de personas trabajando. Seguramente que en la Agencia Central también existe un número similares. O sea, hay toda una intelectualidad que estudió en las mejores universidades de los Estados Unidos, donde son reclutados, en donde es muy común ver que de repente llega la agencia, los chicos de la agencia, a contratar personas que hablen otros idiomas o que tengan experiencias fuera de los Estados Unidos. No del común, porque hay gente en Estados Unidos, se calcula que un 12% de la población de Estados Unidos cree que se puede ir en ferrocarril de Estados Unidos a Hawái. O sea, es ese nivel de ignorancia. Pero ellos buscan a sus mejores cuadros, como diríamos nosotros, a sus mejores gentes, que tengan conocimiento de otros países, para integrarse a este vasto ejército represivo a nivel global, al cual yo le denomino precisamente terrorismo global de Estado, que mantiene bases militares enormes como las que tiene en Japón o en otras ciudades ocupadas durante la Segunda Guerra Mundial, o que tiene pequeñas bases secretas que se llaman nenúfares o nenúfares, no sé cómo se pronuncia, y que son pues pequeñas bases de no más de 100 personas que están en los lugares cercanos a situaciones de conflicto. Me imagino que habrá muchos nenúfares cerca de Venezuela, de Colombia, y se llaman así nenúfares porque, pues ya saben ustedes que son estas como hojitas que están en las pantanos, y ahí se supone que está una rana y que salta para donde buscar comida. Esta es exactamente la metáfora de los militares, o sea, bases que están listas para saltar hacia el lugar, hacia su objetivo. El gran demócrata Obama, premio Nobel de la Paz, puso de moda también los drones, ¿verdad? No es que él los inaugurara, ya estaban, pero él lo hizo extensivo, de tal forma que un individuo, leí un relato, sale de su casa en los Estados Unidos, se despide de su señora porque ya se va a su trabajo, se mete en uno de esos trailers que son los que manejan los drones a miles de kilómetros de distancia, pueden manejar desde ahí, desde Arizona o de cualquier base militar estos drones. Y entonces dice el relato que se reúnen los pilotos de esos aviones dirigidos por las computadoras desde una confortable base militar estadounidense y dicen así literalmente, ¿a qué hijo de puta vamos a matar el día de hoy? Ese es así como el rol del trabajo, ¿no? ¿Qué clase vamos a dar, no? Cuento todo esto porque evidentemente en este libro hay un esfuerzo por definir el terrorismo de Estado. Se define también un concepto que, y no sé si se admiten las críticas, que le llaman conflicto de baja intensidad, lo cual a mí nunca me ha gustado porque es un término, un concepto que surge durante la llamada Guerra Fría, que fue caliente en muchos lugares, y que medía el tipo de conflicto, por eso es baja intensidad, pero que se aplicó a conflictos militares, ¿no? Que no tienen parangón con el conflicto armado interno que estamos viviendo, que es otro tipo de conflicto. Por ejemplo, se llamó guerra de baja intensidad la guerra contra Nicaragua, pero en la guerra de baja intensidad con Nicaragua había tropas en el terreno, había, pues yo recuerdo las catiuscas del lado de los sandinistas, los obuses del lado de Honduras, o sea, había una guerra, ¿no? Y le llamaron de baja intensidad porque había la guerra estratégica, que era la guerra entre dos potencias igualmente armadas, o sea, con guerra que podía ser la última de que se librase en el planeta, con bombas atómicas, de hidrógeno, etcétera. Y ahora los ideólogos del Pentágono refieren más a lo que podría llamarse guerras asimétricas entre, por ejemplo, un poder militar y poderes difusos, ellos llaman. Entonces se le llaman guerras asimétricas a las guerras de contrainsurgencia. Emplean términos como guerra de amplio espectro porque las guerras actuales no son solo en el terreno militar, sino se libran también en lo ideológico, en lo político, en lo económico y sobre todo en los grandes medios de comunicación. Vemos y hablábamos hoy en la mañana de que ahorita prende uno una televisión como TV5, que es la televisión francesa, y no hay día que no hable de Venezuela, o no hay día en que cualquier televisión de Europa refiera a la dictadura de Maduro, dicen ellos. Cuando en México se le considera el segundo país más letal en el mundo después de Siria, y cuando en México tenemos 126, me parece, o 128 periodistas asesinados, dos de ellos hace unas semanas, del periódico en el cual nosotros escribimos. Es decir, ¿por qué los grandes medios de comunicación no refieren a México, donde hay una verdadera catástrofe humanitaria en todos los terrenos? O sea, si hubiera que tener primer lugar en el mundo de algo, pues ese es México. Primer lugar en feminicidios, primer lugar en asesinato de periodistas, primer lugar en desapariciones forzadas, primer lugar en el uso de la tortura, primer lugar en ejecuciones extrajudiciales, primer lugar en impunidad, primer lugar en complicidad de las autoridades. O sea, entonces el uso de conflicto de guerra de baja intensidad no me parece el más adecuado para caracterizar esta guerra que tenemos. Es una guerra difusa, es una guerra de amplio espectro, porque ciertamente que golpean por todos lados, pero es una guerra que funciona. Si nosotros comparamos la guerra a Irak, que fue una guerra convencional directa entre un ejército poderosísimo y un ejército muy débil como el de Irak. Entonces ahí el resultado fue la ocupación colonial del país. Pero aquí tenemos una guerra que da los mismos resultados que las de Irak, o sea, una ocupación del país. Nuestro país ha sido ocupado. Ha sido ocupado porque los territorios han sido ocupados, porque tenemos al menos un tercio de nuestros territorios entregados por la Secretaría de Economía a las mineras, porque tenemos las concesiones de agua para la Coca-Cola en todos lados, cerca de San Cristóbal de las Casas hay una fuente de agua que tiene la Coca-Cola, o entregada a las cervecerías el agua. Ustedes saben que para poder sacar un gramo de oro o de plata, se requiere destruir una tonelada de tierra y millones de litros de agua para limpiarla. Toda el agua esa va a pasar a las corporaciones. Nuestro país ha sido invadido silenciosamente y tenemos dos ejércitos de ocupación en el terreno. Por un lado, las Fuerzas Armadas, mal llamadas mexicanas, porque yo las llamaría las Fuerzas Armadas de Ocupación, y por el otro lado, las fuerzas del narcotráfico, aliadas a las primeras. La única diferencia es que unas son legales y las otras son clandestinas, pero es una y la misma cosa. De esto trata también este libro. De una guerra que es que quien nos colocó en el segundo lugar califica de conflicto armado interno, primero. Segundo, es una guerra con un carácter de clase, es una guerra contra el pobrerío y es una guerra contra los jóvenes, porque si uno analiza los ya 200.000 muertos, que más de 200.000 muertos que tiene desde Calderón a Peña Nieto, esta cifra macabra, entonces pues nos damos cuenta que la gran mayoría de quienes mueren son hombres y mujeres jóvenes. Hay un juvenicidio en el país. Y si vemos la extracción de clase, también vemos que es una guerra contra los pobres. Es una guerra de limpieza social. Entonces el empleo de guerra de baja intensidad no refleja todas estas matices, estas sutilezas. Creo que es muy importante definir bien los conceptos, porque una vez que ubiquemos la manera de operar, el modus operandi de los enemigos, yo recientemente ahí con los zapatistas recordaba a Wright Mills, que decía que había que estudiar a los enemigos. Si ustedes ven, la mayoría de las tesis en antropología o sociología siempre estudian a los explotados. ¿Por qué no estudiamos a los explotadores? A mí por eso me dio el hormigueo de estudiar a los represores, a los que hacen los manuales de contrainsurgencia, cómo operan ellos, qué piensan, qué mentalidad tienen. ¿Qué mentalidad tiene la gente que incluso escribe así con la mayor naturalidad de que hay equipos a escala planetaria matando gente? O sea, y de que el presidente de los Estados Unidos puede ordenar que un dron caiga en alguna reunión, sea esta una boda, ¿verdad? Como ha ocurrido muchas veces, creyendo que son los talibanes, lanzan un rocket, un raco, y que le dicen es que son daños colaterales. Entonces, el libro es un esfuerzo por compenetrarse de este terrorismo de Estado a la mexicana, que también debe estudiarse, porque creo que nos hemos convertido en un paradigma, el paradigma de la ocupación de un país a través de un conflicto armado interno que ocupa a dos ejércitos para mantener a la fuerza de trabajo controlable. Una vez hechas las reformas estructurales, ¿qué le queda al capital sino domesticar a la fuerza de trabajo? Y ese es el objetivo, ese es el propósito de esta guerra de desgaste contra el pobrerío y contra los jóvenes. Domesticar, que no haya procesos que no haya procesos revolucionarios, que no haya procesos ni siquiera democratizadores, ni siquiera de alternancia, porque pues hay quienes se conforman con que en lugar de uno venga el otro, ¿no? Incluso hasta estarían de acuerdo en que viniera otra, porque son machistas también, pero hasta eso, que hubiera una presidenta en México, siempre y cuando el capitalismo quede incólume, que no pase nada, que todo siga igual. Por eso, pues hay candidatos que les vale madre que las mineras canadienses pues estén aquí en México, dice, siempre y cuando pues aporten un poquito, dice, y no contaminen. Bueno, ¿por qué no ponemos una mina en Las Lomas, verdad? O en Polanco. A mí me interesaría mucho ver qué tal sentiría, verdad, un habitante de la parte pues nice, por ejemplo, el Pedregal de San Ángel, abrir ahí una mina de a cielo abierto, ¿por qué no, verdad? ¿No te parece bien ser eso? O sea, ¿por qué siempre las minas a cielo abierto van a estar en el lugar de los pueblos indígenas? Es decir, ellos saben muy bien en dónde abrir las minas a cielo abierto, en donde hay gente desechable, en donde hay lo que dije antes, pobrerío, en donde hay indígenas, imagínense, hasta indígenas, ¿verdad? Entonces, compañeros y compañeras, el libro reúne materiales de todo tipo, hace análisis sobre la ley de desaparición forzada. Allí, pues, una discrepancia también. Creo que ya este régimen, ya no es posible ni siquiera recomendarle que las leyes sean de alguna manera u otra, porque así hubiese una ley de desaparición forzada impresionante, pues la impunidad va a seguir con ley o sin ley, porque ellos, pues no les importan las leyes, incluso las hacen para violarlas, son los primeros en violar la ley. Por ejemplo, en este caso, desde el 2014 que hay un mandato de un tribunal para que comparezcan 48 servidores públicos, pues nunca hemos visto a esos servidores públicos comparecer, porque les vale madre que un tribunal mandate que 48 servidores públicos comparezcan. Ya nos hemos reunido dos veces con el presidente de la Suprema Corte. En la primera nos contó su vida, así en términos de que pues prácticamente era como ujier de la Suprema y llegó a ser presidente de la Suprema. Todo un éxito del American Way of Life, ¿verdad? Pero hasta la fecha el presidente no ha hecho absolutamente nada para que comparezcan esos 48 que debieran de comparecer, ¿no? Ya hemos visto pues cuántos secretarios de Gobernación han pasado por la Comisión de Mediación y de Búsqueda y de Seguimiento. Ya hasta me... Creo que al único que no conocimos fue al del avioncito, a Muriño. Pero pues conocimos a algunos funcionarios que Carlos Montemayor, nuestro gran y querido y recordado amigo, les ponía unas clases de historia sobre la Guerra Sucia y les recordaba lo que era. Entonces, compañeros, compañeras, recordar que a 10 años han pasado y que no se ha logrado nada porque este régimen, este sistema capitalista, está dispuesto a hacer de la desaparición forzada, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, de la complicidad con el narcotráfico, una política de Estado. O sea, estamos ante un Estado que se definió muy claramente aquí mismo en el teatro de allá enfrente, el Tribunal Permanente de los Pueblos, como un Estado, dijeron los jueces, de desvío de poder, que en Castilla dice un Estado criminal. Estamos ante un Estado delincuente. Entonces, pues, yo felicito por la factura de este libro. Creo que es muy importante leerlo, ver todo, cómo se ha dado esta lucha a lo largo de todos estos años, ver cómo se han elaborado documentos, cómo se tipifica el delito de desaparición forzada a lo largo de varias de las páginas y cómo se ha dado pues esta lucha de 10 años que ya han pasado. Y pues estaremos recordándole al Estado, estaremos el tiempo que sea necesario, porque quien tiene memoria pues nunca abandona una lucha, y quien tiene memoria tiene patria, tiene ideales, tampoco nunca abandona ninguna lucha, ni es vendible, ni es comprable, ni es rentable. Pues muchas gracias a todos y a todas.
Ajusco Radio, construyendo conciencia.
Ajusco Radio, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. AjuscoRadio.mx, construyendo la resistencia.